Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hace un par de minutitos, aquí seguimos en COPE más Cantabria 105.6 de la FM con el 647-100-011 para que interactúes con nosotros. Ahora leo alguno de los mensajes que me han ido llegando, pero antes de nada vamos a acercarnos a Códice Cantabria. Jaime, merece la pena profundizar sobre lo que te adelantábamos, ¿no? O sea, esas oposiciones que se imparten en el del Servicio Cántabro de Salud en la calle 3 de Noviembre en Santander, en esta Academia de Preparación de Oposiciones para Santander y para Cantabria, una de las más consolidadas, sin lugar a duda, en nuestra región.
Hombre, ¿quién no quiere tener un trabajo para toda la vida asegurado, no? Y lógicamente en unas oposiciones te tienes que preparar muy bien para ellas y lógicamente si te pones en mano de los mejores profesionales vas a tener parte del éxito garantizado, ¿no? Luego hay que meter codos y estudiar, pero esas técnicas, esos temarios y esas claves te las pueden dar perfectamente desde el lugar del que vamos a hablar, porque además hay que darse prisa, estamos a 25 de enero, ¿no? Pues bien, en febrero comienzan unas clases muy interesantes que vamos a hablar en unos minutos.
Bueno, pues vamos a saludar a Javier Ramírez, que es el responsable de oposiciones y comunicación de Códice Cantabria. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, Jaime, los oyentes de COPE.
Encantados de saludarte y que nos des más detalles sobre esas oposiciones que se imparten en Códice del Servicio Cántabro de Salud. Cuéntanos.
Sí, mira, el día 31 de diciembre de 2021 se publicó la convocatoria para presentarnos a las oposiciones que nos van a ofertar el Servicio Cántabro de Salud. Vamos a impartir tres categorías. En este caso sería la categoría de auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo y celador. No.
Entonces, Javier, coméntanos, ¿cuándo vais a preparar, cuándo comienzan las clases para estas categorías? Y también saber un poquito las plazas que hay para saber las posibilidades, las opciones que tienen los estudiantes que quieran prepararse con vosotros.
Sí, mira, como os decía, la convocatoria se publicó el pasado 31 de diciembre y cuenta con plazo de inscripción hasta el 31 de enero. ¿Qué hay que hacer para presentar la instancia? Simplemente sería rellenar una hoja de solicitud que viene marcada en un anexo en la propia convocatoria y realizar el pago de una tasa que suele estar en torno a 12 euros aproximadamente. Todo ello lo tenemos que llevar si queremos inscribirnos a las oficinas del Servicio Cántabro de Salud. Está en la avenida Herrera Oria, aquí en Santander. Referente a plazas, para el auxiliar administrativo han ofertado 52 plazas, para el celador tenemos 48 plazas y para auxiliar de enfermería tendríamos en este momento 143 plazas. Todas ellas pueden ser aumentadas en los próximos meses, ¿vale? De momento tenemos mínimo estas plazas.
Bueno, mínimo estas plazas. Y de cara a estas plazas, aunque seguiremos muy atentos y muy pendientes de si se incrementan o no, ¿cuánto tiempo se tardan en preparar? ¿Estamos de verdad a tiempo?
Sí, mira, hablamos de oposiciones que tenemos que preparar bien, pero son asequibles. Por ejemplo, las de celador y auxiliar de enfermería tienen una parte general con 8 temas de legislación y luego están en torno a 20 temas más de funciones específicas de lo que es la oposición en cuestión. Luego, por ejemplo, auxiliar administrativo igualmente también tiene una parte general de legislación estatal y autonómica, temas típicos como la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cantabria, etcétera. Y luego tienen también una parte más específica de legislación específica de lo que es en ámbito de sanidad. Como decía, sí, estamos a tiempo de prepararlo, sobre todo si nos tomamos en serio, como todo. Si vamos a clase todos los días, si estudiamos, si preguntamos dudas, si repasamos, si hacemos test, etcétera. ¿Qué estamos haciendo?
¿Nos puedes detallar también cómo es el examen, cómo es la oposición, es eliminatorio, es tipo test? ¿Hay que pasar todas las fases para ir dando pasos?
Sí, hablamos de un concurso oposición. Es decir, hay una primera fase de oposición que es eliminatoria, que consiste en la realización de un test en las tres categorías de 150 preguntas sobre lo que son los contenidos teóricos que nos marcan las bases. A partir de ahí, los aprobados pasan a una fase de concurso donde se les darán puntos, el haber trabajado alguna vez para el Servicio Cantado de Salud o cursos de formación relacionados con la categoría a la que van a optar.
Bueno. Dices que es sencillo, pero no lo sé. Habrá que organizarse muy bien, ¿no? Además, tipo test, yo no sé si habrá claves también para poder preparar en códice algo que pueda ser más, no sé, pistas para poder tener más claves positivas de cara a superar ese primer corte tan importante.
Sí, mira, nosotros, como te decía antes, estamos continuamente trabajando con avance de teoría y mucha realización de test. Al final, el test lo que nos marca es el progreso, es decir, si hemos conseguido avanzar en un determinado tema o si necesitamos profundizar en ello. Los oyentes que nos estén escuchando y que estén pensando en preparar una de estas oposiciones, que no se preocupen porque tenemos profesionales que están continuamente trabajando en tanto en la realización de temarios, en profundidad de temarios, también como en realización de test. Antes de que nos presentemos a un examen tipo test de 150 preguntas, habremos hecho 300 antes de un examen. Por tanto, quiero decir que tenemos esta tranquilidad de haber tenido este entrenamiento previo al examen.
Bueno, estamos hablando en concreto de esas oposiciones del Servicio Cántabro de Salud, pero que se acerquen, ¿verdad?, por códice, porque este año hay oposiciones convocadas para miles de plazas en casi todos los puestos. Es una oferta récord de plazas de empleo público para este 2022, ¿no?
Sí, mira, hablamos del Servicio Cántabro de Salud en este momento, pero evidentemente también tenemos un montón de plazas disponibles para este 2022 en oposiciones para justicia, para instituciones penitenciarias, para administrativo del Estado, evidentemente también para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, también para el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, vamos a tener convocatoria 2022 para Transportes Urbanos de Santander, para el TUS. Y luego también, evidentemente, pues las que tenemos de forma continuada a lo largo del año para el Gobierno de Cantabria, las más típicas, sociedad administrativo, etcétera. Pero sí que es verdad que estamos ante una oferta de empleo público para este 2022 pues muy potente, y la dinámica es que se vaya a realizar más o menos lo mismo en los próximos años. Así que estamos en un muy buen momento para opositar. ¿Sí?
Javier, ¿es obligatorio acudir a las clases presenciales en códice o con esto de la pandemia hay opción también de hacer las clases o el seguimiento de forma telemática?
Bueno, ya sabéis, lo hemos hablado en alguna ocasión en el pasado, que en códice tenemos tres modalidades integradas. Hablamos de la presencial, del online y de las grabaciones. Como siempre decimos, y nos cansamos de repetir, al final el alumno tiene total flexibilidad para estudiar con nosotros. Entendemos que ya no hay excusa para preparar una oposición por falta bien de coincidencia de horarios o por residir fuera de Cantabria. Como siempre digo, es el alumno quien decide cada día si prefiere venir presencialmente a la academia, si prefiere seguir la clase vía online o si prefiere esperar a la audioclase. Total flexibilidad.
Javier, que os llamen, ¿verdad? O que se dirijan a la calle 3 de noviembre, vamos, donde siempre, ¿eh? A preguntar,
sí, claro,
y a consultar,
sí,
todas las dudas, sí.
Sí, además, como siempre os hemos comentado, al final, COVID no solamente somos especialistas en oposiciones, sino que también realizamos este asesoramiento personalizado para ayudar a decidir. Nosotros nos encontramos continuamente con llamadas o con gente que visita la academia por primera vez, pues muy perdido. Bueno, pues nosotros hacemos este asesoramiento personalizado para ayudarle a decidir y buscarle una posición que se ajuste a su perfil.
Qué bien, qué importante es esto. Con lo que, bueno, pues dejamos la charla por hoy, pero volveremos a hablar seguramente en este programa. Como siempre, encantados. Gracias, Javier.
Muy bien, un saludo para todos.
Un saludo para ti también. Es el responsable de oposiciones y comunicación, Javier Ramírez, de Códice Cantabria, calle 3 de noviembre 1, bajo. Llama, si quieres consultar más, al 942-375-050.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate lubina salvaje. BM, no es lo mismo.
Con nuestros amigos de BM, como siempre, conocemos la última hora en las carreteras de nuestra región. En la DGT está hoy Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad Cantabria no encontramos incidencias importantes a destacar. De momento, la circulación es fluida y cómoda tanto en las vías principales como en las secundarias.
Muchas gracias, Alfonso. Tranquilidad en las carreteras de Cantabria y, bueno, información muy destacada que te tenemos que recordar de nuestros supermercados de cabecera, nuestros amigos de BM. Hasta el 1 de febrero, cientos de productos con el 70% de descuento en la segunda unidad. Y recuerda que también dispones de esta oferta en tu super online en bmsupermercados.com. bmsupermercados.com. Con ellos también la última hora en cuanto al tiempo se refiere, heladas débiles en el interior, viento flojo de componente sur tenemos a esta hora, eso sí, temporalmente variable en las horas centrales del día, con máximas que oscilan entre los 10 y los 14 grados. Mañana situación muy parecida de nuevo, poco nuboso despejado, temperaturas sin cambios, 5 grados bajo cero en Reynosa, oscilando hasta los 4 entre las mínimas que se va a dar aquí en Santander, en la capital de Cantabria, y las máximas pues también muy parecidas a las que tenemos hoy, entre 10 y 14 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, un avispero distinto, Jaime, diferente, y se lo contamos sí a nuestros oyentes sin ningún problema, pues es lo que hay. Respetamos al máximo el protocolo sanitario de COPE a nivel nacional, en todas las emisoras hacemos igual, evitamos la presencialidad, pues al menos mientras esta sexta ola de la maldita pandemia va remitiendo. Bueno, pues no tenemos a nadie aquí en el estudio. De hecho, pues estamos divididos en equipos, ¿verdad? Tú estás en casa, yo estoy aquí.
Es un poco raro,
difícil, duro.
No nos vemos las caras, pero y bueno, eso corta un poquito la naturalidad debate, ¿no?
Sí, nos tenemos que adaptar, no nos queda otra. Y de verdad que me da muchísima pena no poder saludar aquí, tener aquí sentado conmigo a Juanma Brun, abogado y escritor. ¿Cómo estás, Juanma?
Muy buenas.
Muy buenas.
Me pasa lo mismo, que tenía ganas de veros ya y saludaros a los dos.
Bueno, pero sí, ya llegará, a ver si de cara al mes de febrero podemos recuperar vuestras visitas aquí al estudio. Déjame que salude también al abogado Ángel Sánchez Resina. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, aquí estoy escuchándoos.
Bueno, y nosotros encantados de tenerte de nuevo en el avispero de la mañana cada martes y de nuevo en esta temporada, aunque bueno, pues hoy tenga que ser a través del teléfono. Oye, ¿qué os parece si empezamos ya un poco por zanjar este tema que sigue dando vueltas a través de las redes sociales del presidente de Cantabria? protagonizando esa intervención sonadísima este viernes en un programa de televisión, haciéndose viral en Twitter, a colación del coronavirus, en un momento, bueno, pues que la cosa a mí me parece que no está para ninguna broma, con las muertes que todavía tenemos, ¿no? En esta sexta ola, el presidente de Cantabria, bueno, pues hablaba del viento, ¿no? Que es el que trae al virus y cómo el nordeste viene de Europa, que es una zona más poblada y que por eso pues estamos en Cantabria como estamos. ¿Qué os ha parecido todo esto?
Antes de dar paso, sí, a Cristina, quiero decir que ¿qué buscaba con eso?
No lo
¿qué
sé,
gana
no
con
lo
eso?
Sé, de verdad,
¿a quién se culpa? ¿El viento? ¿Qué buscaba el presidente Revilla con esta afirmación tan,
pues no lo sé,
tan
no
locuaz, en mi opinión, por decirlo finalmente?
Es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Creo que empezaba algo así como diciendo, esto todavía no me lo ha explicado nadie, pero a mí me parece que la cosa no está para ninguna broma. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Juanma, por ejemplo, empezamos contigo.
Bueno, a mí lo que me sorprende, porque puedes tener, decir algo tan ridículo y absurdo en un momento que puedes tener especialmente malo, no sé, a mí no se me ocurriría pensar que una persona, un político de supuestamente la altura que tiene que tener el presidente de una comunidad, se expresa de esa manera, pero una vez que lo has hecho y has tenido tal metedura de pata, a día de hoy, yo no sé, yo no le he escuchado pidiendo perdón, no aclarando, porque no hay forma de aclarar nada, porque no se malinterpretaron sus palabras, sino diciendo he tenido mal momento, mal día, me disculpo, esto es mucho más serio de lo que pensaba, de hacer un acto de contrición lo suficientemente potente e importante en el mismo lugar o en algún otro medio público, porque si no, sigue coleando todo lo que es ese género de manifestaciones tan absurdas. Y yo creo que necesitaría por parte de él algún tipo de acto de arrepentimiento, de contrición, de disculpas, de petición de disculpas en algo tan importante y que afecta de forma tan fundamental a la vida y la salud de las personas. Un representante público no puede hacer esas manifestaciones y si se las hace, que no tenga ningún tipo de consecuencia.
Ángel, decíamos que todavía nos queda mucho tiempo, ¿no?, para acabar con esta sexta ola. Fíjate, hoy mismo otros 4 fallecidos por COVID, una explosión de Omicron, de esta variante, que ha provocado una oleada de muertes superior a la del verano. A mí me parece que estas cosas, ¿no?, se debería tener pues muchísimo cuidado a la hora de manifestarlas, ¿no?
La verdad es que tiene toda la pinta de ser una ocurrencia del momento, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero. Es decir, a mí me parece que es una ocurrencia, ¿eh? Al menos es que no se me ocurre otra cosa, es decir, porque desde luego no tiene ningún soporte científico ni nada que se le parezca. Supongo que es una ocurrencia que al menos debería haber puesto de manifiesto en aquel momento o después, que es escasa de valor o que es nula de valor. Es decir, sencillamente es una ocurrencia del momento, inoportuna probablemente, seguramente, que debería haber aclarado o en aquel momento o después, en el sentido de decir, mire, no tengo ni idea. Es decir, este tipo de historias, la verdad es que lo que sí pone de manifiesto es que nadie, desde luego ninguno de los políticos de este santo país y de esta santa región, tienen ni puñetera idea de qué es lo que pasa con el virus. Me preocupa mucho más todavía, porque estos son locuaces y de vez en cuando dicen bobadas, pero me preocupa que tampoco tengo la sensación de que tengan mucho control sobre el asunto los que deberían tener, lo que son los científicos, porque yo escucho a unos y escucho a otros y la verdad es que los prudentes son los que más creíbles me parecen, que dicen que bueno, pues que realmente no saben muy bien qué es lo que está pasando, ni por qué, ni hasta cuándo, porque les preguntan, ¿y usted cree que esta última ola va a acabar? Pues sí, claro, todo lo que empieza acaba. ¿Cuándo? Pues no sabemos, probablemente pronto. Es decir, que tenemos una situación que para la sociedad es un caos y que se refleja en la situación de salud mental, ya no solo de física, sino de salud mental de los ciudadanos, que escuchaba esta mañana que los psiquiatras y los psicólogos están con colas de atención,
sí,
por la ansiedad que produce esta situación de total desconocimiento, de descontrol, de caos, y si encima de eso se hacen este tipo de afirmaciones absolutamente absurdas, pues no solo no ayudan, sino que ayudan a producir más caos.
Hablando de caos. Pero, sí, Juanma, sigue.
Aparte de caos que genera y luego la mofa que se le ha hecho en redes sociales, quieras o no, este tipo de manifestaciones así en lo que generan también es, alientan en cierta forma el negacionismo, porque yo me imagino que en estos foros, mira, hasta el presidente de Cantabria sí. formula, es que no se sabe, por, claro, del presidente de Cantabria, que supuestamente está al mando de una consejería de sanidad con no sé cuántos científicos, si, claro. Si él alienta y habla de este tipo de especulaciones, cuando sale algún científico haciendo algún tipo también de manifestación, pues también se puede desacreditar y dicen, pero si no saben nada, hablan por hablar. O sea, están, en cierta forma, también alentando el negacionismo. Pero también yo creo que el respecto a los científicos sí que es cierto que está bien. Es difícil pronunciarse de forma certera qué va a pasar, porque los científicos no son... Pueden hacer predicciones, pero no son futurólogos. Lo que yo creo que el problema no es que no sepamos lo que va a pasar con el COVID y que los científicos no lo sepan, sino que en realidad no, todavía no ha pasado el suficiente tiempo. No llevamos el suficiente tiempo con Omicron, no tenemos todas las estadísticas, ¿no?, para que la ciencia se pueda pronunciar como se pronuncia en estos casos. Pero tenemos que seguir confiando que no acierta al 100% y con la rapidez que nos gustaría, no significa que debamos persistir en nuestra fe en la ciencia y en los científicos.
Por supuesto que sí,
me parece vital.
Dime, Ángel, dinos ahora.
No, que por supuesto que sí, estoy absolutamente de acuerdo con él. Lo único que tenemos que tiene sentido común, o por lo menos ciencia empírica, es la opinión de los científicos. Evidentemente, lo único que tenemos constancia objetiva de que nos está defendiendo de esta situación son las vacunas. Eso para mí es un hecho objetivo y evidente. Es evidente que eso es así, ¿eh? Y por lo tanto, en lo único que podemos confiar, a pesar de las dudas y de la falta de tiempo, y que esto al final se sabrá igual dentro de 40 años cuál era el origen y el desarrollo, lo único que podemos seguir es el consejo de la gente que tiene sentido común y que tiene conocimientos científicos. Eso es evidente, vamos. Y este tipo de manifestaciones, pues lo único que hacen es, sí, es verdad, tienes razón, apoyar o dar un cierto hálito a aquellos que se dedican a negarlo todo, ¿no?
Tirando de ese hilo, Ángel, de ocurrencia primero del presidente, y que tenemos que confiar en los que realmente saben de todo esto, los especialistas, científicos, médicos, claro, ahora, y eso del caos que uníamos antes, ¿no? Ha durado un mes prácticamente la decisión de pedir el pasaporte COVID en los locales de hostelería y ocio en el interior. Ha empezado, parecía que volvíamos y ahora se vuelve a retirar. Esto descoloca un poquito a la gente. No sé qué pensáis de este ida y venida, pasito adelante, pasito atrás.
Pues hombre, porque esto es un prueba-error, ¿no? Acierto error. Es decir, yo eso, fíjate, ese tipo de cosas las comprendo hasta cierto punto. Han comprobado, parece ser, que han comprobado que el tema del pasaporte COVID este no era eficaz, porque o no se pedía o se falsificaba con facilidad, con lo cual no estaba dando el resultado que se esperaba en principio. Sobre todo desde el punto de vista de la hostelería, ¿no?, del control en la hostelería. A mí me parece, sinceramente, que el único planteamiento que he visto coherente, que es de alguna manera conjugar la protección de la salud y la sanidad y conjugar a la vez la continuación de la vida y de la economía, es la política que ha llevado el gobierno de Madrid. Me parece que, de todo lo que he visto, me parece lo más coherente, porque si analizas las circunstancias y los resultados, no tiene ni mejores ni peores resultados, y las circunstancias han sido las mismas. Es una gran ciudad donde mucha gente se cruza en el metro, en los autobuses, en la calle, y objetivamente los resultados de fallecidos, enfermos, infectados son proporcionalmente los mismos que en otras ciudades o en otras regiones en las que las restricciones han sido mayores. Pero dicho esto, lo digo con total y absoluta, por un lado, sinceridad y por otro lado, ignorancia, que confieso de antemano. Es un hecho objetivo, ¿no? Me parece que restringir la vida social hasta determinados niveles no es bueno. y que el prueba-error, pues lo entiendo, pero desde luego es mejor arrepentirse a tiempo y dejar que la gente sea lo más libre posible y a la vez lo más prudente posible. Pero claro, es que también eso depende de las decisiones personales, ¿no? Pues yo procuro cuidarme yo, cuidar a mi familia, cuidar a mis amigos y tener la prudencia necesaria para que esto no se propague. Si todo el mundo hiciera lo mismo, yo creo que sería más sencillo continuar con una vida lo más normal posible, ¿no?
Juan.
Mira, a mí me parece un error gravísimo retirarlo del pasaporte COVID. Estábamos, comentaba ahora el compañero, que hay que intentar tampoco restricciones que puedan también socavar la economía. Pero hay cuestiones que ayudan, seguro, no sabemos hasta qué punto, como podría ser las mascarillas, o como puede ser que para entrar en un determinado establecimiento tengas el pasaporte COVID, que no restringen de tal modo la economía que pueda socavarla en lo que sería un poco el examen de cuánto afecta la economía y la salud, pues desproteja demasiado la economía en beneficio de la salud o viceversa. Yo creo que es proporcional. Y no puedes, después de un mes, que los supuestos beneficios que tendría el pasaporte COVID, por un lado, aleccionar o alentar para que se vacunara más gente, y en segundo lado, quieras o no, si tú, en un medio cerrado, la gente que dejas entrar es gente que está vacunada con menos carga vírica, es gente que puede, quieras o no, contagiar menos. Otra cosa es que, evidentemente, no evitan las vacunas el contagio. Eso ya lo dicen los científicos. Pero, evidentemente, al reducir la carga vírica y al tener una carga vírica con menos potencia, evitas que el contagio sea mayor y no afectas de forma tan fuerte la economía porque sigue funcionando. Tenemos un 90% cerca del 90% de vacunados, no la restringe. Y al que se restringe la posibilidad de salir es aquel que voluntariamente no quiere aceptar algo que es beneficioso para toda la comunidad. Es una restricción autoimpuesta, en cierta manera. Quiero decir que hay ciertos límites. Yo entiendo que todos tenemos que aceptar cuando vivimos con más gente, cuando vivimos en comunidad. Y uno de ellos es, oiga usted no se ha vacunado, no acepta protegerse usted, no acepta reducir su carga vírica que pueda afectar a los demás, pues entonces yo veo conveniente una medida como esa, calentaría la vacunación, por otro lado, y también reduce los contagios. Y cuando dice el director general de salud, oiga, no se han cumplido objetivos, perdone, ¿qué objetivos eran esos? ¿Qué objetivos se habían marcado? ¿Y cómo puede usted hablar de que se han cumplido los objetivos si ha llegado una ola llamada Omicron que ustedes no saben hasta qué punto ha sido reducida gracias al pasaporte? Y si no han podido implementarla bien porque no se cumple, no es culpa de ustedes. A mí me parece un error gravísimo y sobre todo, y fundamental, y ya acabo, si tú quitas prácticamente la única medida que tienes, que has hecho durante este tiempo para reducir una ola que sigue todavía en auge, que no ha llegado al pico, que están aumentando los contagios, que aumenta la gente que tenemos en los hospitales, y no pones una complementaria, no pones otra, ¿qué estás haciendo? ¿Estás diciendo que estamos ante una plaga bíblica que no se puede hacer nada? ¿Quitas la única restricción que tenemos y no pones nada? Yo no le veo ningún sentido.
De hecho, Europa revisaba este martes las restricciones de los viajes a partir de este 2022 y acaba de acordar viajes sin restricciones, pero con certificado COVID, ¿no?
Claro, tiene sentido. Yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero, absolutamente de acuerdo. Tengo la sensación de que si lo han quitado es porque no era efectivo, pero no porque no sea efectivo teóricamente el hecho de que la gente lleve el certificado de vacunación. Parece ser que no se pedía, de hecho no se estaba cumpliendo por parte de los comercios o por parte de los locales la petición del chisme del certificado COVID y que incluso había falsificaciones. Eso yo lo he oído incluso por la calle. Me da la impresión de que ese es el no cumplimiento del objetivo al que se refería el director general de salud. Viene más por ahí que no por el hecho de que, evidentemente, lo que es mucho mejor es que estemos vacunados y si lo podemos certificar, pues mucho mejor. Eso es evidente.
Bueno, si os parece, cambiamos de tercio porque tenemos poquitos minutos por delante y sí que me apetece mucho conocer vuestra opinión sobre un tema del que se está hablando mucho en estas últimas horas. De hecho, bueno, refresco la última hora sobre las concertinas en el puerto. el partido regionalista, bueno, pues ha sido muy duro, ha cargado contra el PSOE y le ha pedido a la delegada del gobierno que deje de eludir su responsabilidad y que exija al Ministerio del Interior que asuma de una vez por todas la competencia en el refuerzo de la seguridad del puerto con más agentes y más medios para evitar pues, la entrada de intrusos, ¿no?
Sí, más o menos que quita las concertinas si aumenta la Guardia Civil. ¿No? Más o menos.
Sí. El Parlamento pues ha recordado también, ¿no?, que el puerto es una frontera exterior que tiene que estar vigilada por la Guardia Civil y ha pedido pues eso, que refuerce la presencia para poder así retirar las concertinas que se han instalado. Recordaba Pedro Hernando que solo en los últimos días ha habido 35 intentos de entrada ilegal al puerto de Santander. Bueno, ¿qué os parece todo esto que está ocurriendo con las concertinas en el puerto? Juanma, empiezas tú.
Bueno, pues yo la verdad me parece absolutamente incomprensible. No puedo entender que a estas alturas la única forma de disuasión para que no puedan entrar en el puerto sea instalar concertinas. Me parece casi medieval. O sea, no tengo una explicación. Quiero decir, hablan de la posibilidad de aumentar los efectivos. Me parece que puede ser interesante, pero tiene que haber otro tipo de medidas. Tiene que haber otro tipo de medidas que deberían pensar en implementar, que no fueran las concertinas. A mí, yo es que no visualmente, cuando paso por ese lado, no pienso que esté en Santander, una ciudad moderna del siglo XXI. Pienso que estoy en algunos siglos atrás y no termino de explicármelo, que no sea que esto no haya producido un escándalo aún mayor del que ha producido, que lo ha producido, pero creo que las dimensiones tenían que haber sido de como mínimo de alcance nacional y muy importantes. Y tiene que encontrarse una forma, un modelo para atajar esas entradas de una forma que sea humana, con un mínimo sentido de humanidad. La verdad es que no es algo que me indigna, que no entiendo y que hay que encontrar una solución lo más pronto posible, por supuesto.
Ángel.
Pues mira, no tiene, hombre, salvando las distancias, las fronteras de Melilla tienen situaciones muy muy parecidas. A mí me parece que en el siglo XXI utilizar esos medios de contención o coercitivos no tiene mucho sentido. También es verdad que el esfuerzo debe ser proporcional, es decir, poner un guardia civil cada 2 metros para evitar que salten tampoco parece que sea la solución, más que nada porque sería imposible. Es decir, pero no puedo creer que no existan medios técnicos de control, técnicos desde el punto de vista de alarmas o de impedimentos que permitan a las fuerzas del orden controlar eso. No me cabe en la cabeza que no existan medios técnicos que no sean las concertinas o este tipo de barreras, digamos, tan groseras o tan herentes. O tan inhumanas. Lo digo porque es que al final la gente desesperada acaba pasando por las concertinas. Eso está claro porque es un hecho objetivo.
Más allá de eso, es sobre todo ¿qué es lo que tiene que hacer políticamente la delegada del gobierno en Cantabria? ¿O qué es lo que tiene que hacer como fuerza el Partido Socialista en Cantabria a nivel nacional? Porque esto depende del Estado, que es socialista, y también aquí el gobierno, el bipartito, tiene esa cuota el PSOE. Por eso el PRC dice que tienen que retratarse los socialistas en Cantabria.
Hombre, evidentemente, pero es como en cualquier frontera, es decir, medios técnicos y humanos necesarios para evitar el paso indiscriminado de la gente. Pero eso no significa, podemos hacer la muralla china también, un muro de 400 metros de altura, entonces ahí ya no pasa nadie. Es decir, el problema es que tienen que ser medidas, por un lado humanas, por otro posibles y por otro sostenibles. Yo me imagino que con un aumento de las fuerzas de seguridad que sea proporcionado y que cumpla, y con las medidas técnicas, yo estoy convencido. Yo recuerdo, fíjate, cuando pusieron estas últimas vallas, que tienen, o al menos yo oí que tenían algún sistema de alarma cuando alguien intenta escalarlas, que sonaba una alarma. Yo entiendo que una valla que tiene una altura razonable y un sistema de alarma permite perfectamente a los cuerpos de seguridad atajar esos intentos. No me cabe en la cabeza que no haya medios técnicos controlables hoy con los medios de seguridad que hay, que nos permitan evitar ese tipo de pasos y que se tengan que acudir a las concertinas. A mí me parece que eso es del siglo pasado.
Yo creo, además, que esto da un poco la medida de la humanidad de una determinada sociedad. O sea, lo que estamos dispuestos a soportar o no gastarnos, por decirlo de forma cruda, porque aquí es un tema económico. Nosotros, sin ser expertos, yo creo que es de sentido común, que a cualquiera se le ocurre que con medios económicos, vamos a hablar incluso, hablábamos antes, ¿no? Es que no, poner a dos policías cada 3 horas o 4, estamos hablando, al fin y al cabo, de que es posible, de que hay una solución factible. Esa solución implica medios y dinero, pero seguramente hay otras que no implique tantos medios y no implique tanto dinero. Las hay, seguro que las hay. Pero la cuestión es una medida de la humanidad de una sociedad, porque que todavía estén puestas las concertinas ahí, que no se haya desencadenado, como he dicho antes, el escándalo que debía haberse producido, cuando no es una cuestión de aunar más complicidades, de asumir mayores medios de control, técnicos, etcétera, y todavía no se haya producido, yo creo que no dice mucho como sociedad. Esa es la sensación que yo tengo. No estoy echando balones fuera, estoy hablando también de mí, de gente que puedes tener alrededor, de medios de comunicación, etcétera. No tendrían que haber estado, sencillamente haber puesto las concertinas, quien las haya puesto, y pensar que eso no generaría un rechazo absoluto por parte de la sociedad, da la medida, en cierta manera, de inhumanidad. Cuando existen otras medidas de control, yo no estoy diciendo que entre cualquiera, hay unas medidas de control de fronteras que son lógicas, que son convenientes, pero que no haya habido el escándalo, insisto, ya por última vez, que debía haber habido con este asunto de las concertinas, que a alguien se le ocurriera previamente que la solución era poner unas concertinas con la polémica que hubo en una verdadera frontera dura como era Ceuta y Melilla, yo no me lo termino de explicar todavía.
Sí, la verdad es que llama la atención porque aquello fue un escándalo a nivel nacional y aquí ha pasado absolutamente desapercibido. Sí, es verdad. A veces la hipocresía social es relevante.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos más tiempo, pero estamos encantados de haber compartido este ratito de debate telefónico con los dos. Y la próxima aquí en el estudio. Un abrazo enorme, de verdad, Ángel Sánchez Resina, y muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Juan Mabrún, encantados como siempre de compartir ratos de radio en este programa junto a ti.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte. A
abogado y escritor Juan Mabrún, Ángel Sánchez Resina, en el avispero de la mañana. Hacemos un pequeño alto.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia, y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Quieres un trabajo para toda la vida y no sabes muy bien qué oposición preparar? En Códice Cantabria somos especialistas en oposiciones con los mejores resultados del sector. Además, realizamos asesoramiento personalizado para ayudarte a decidir. Miles de plazas disponibles para el año 2022. Te ayudamos a preparar prácticamente la totalidad de oposiciones disponibles en la oferta actual. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942-37-50-50.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
We came for.
Bueno, en un Peugeot de Ramón González y hermanos, recuerda que es el momento ideal antes de que acabe este mes de enero, que te des una vueltecita por el concesionario oficial Peugeot para el Besaya. Solo en Torrelavega están celebrando pues una de las grandes noticias con las que hemos comenzado el año, y es que, bueno, de entrada, nuestro concesionario favorito, Ramón González y hermanos, Peugeot en Torrelavega, bueno, quieren agradecer a todas las personas que han hecho posible haber conseguido que Peugeot sea líder en España por cuarto año consecutivo, destacando además como marca líder nacional en venta de turismos y vehículos comerciales. Y repito, solo en Torrelavega lo están celebrando pues de una manera muy especial, y es regalando el impuesto de matriculación. Así que es el momento que te des una vueltecita por la avenida Bilbao 109 y bueno, pues conozcas la maravillosa exposición que tienen, las ventajas de los coches Peugeot eléctrico, y te beneficies de esta gran noticia que quieren compartir con los oyentes de este programa. Y como siempre, Jaime, si te parece, es un buen momento para, sí, bueno, pues irnos de ruta gastronómica en un Peugeot de Ramón González y hermanos, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Empezamos en Maliaño para probar el menú Infinity, por ejemplo, del restaurante japonés Sushi Son. Comer sin límites a un precio único y económico es posible gracias a Sushi Son en el nuevo centro comercial Bahía Real.
Y en Santander, en el edificio Castilla, están las terrazas de Carmen, que nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Reserva mesa en el 942-35-36-78, pero ten en cuenta que mañana miércoles cierran por descanso.
Bueno, toma buena nota. Tataki de venado con emulsión de curry, mermelada de piquillo y aceite de miel de caña, raviolis de canetón, crema de boletus y queso ahumado de las Brañas.
Madre mía.
Madre mía, qué gusto. Estas especialidades y muchas más las vas a poder disfrutar en el restaurante La Ventana hasta el próximo 6 de febrero. Y es que gracias a La Ventana estamos degustando la caza de una manera muy especial y diferente. Eso sí, tienes que reservar en el 942-33-70-35.
Y si lo que te apetece es un buen menú variado y económico, visita el restaurante Cafetería Bedoya. Por solo 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia.
Y en el barrio pesquero ya sabes que te recomendamos disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante precioso, un diseño espectacular. Y ahí vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y Casa José.
Y en Suances nos sobran siempre los motivos para recomendarte que visites el Mirador de Suso por su gran servicio, las amplias instalaciones, las impresionantes vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo de profesionales.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, lo tenemos todos claros, ¿no? Visita obligada a Asador El Tronqui, por algo llevan más de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla, que sigue siendo el rey de la mesa.
Totalmente de acuerdo. Y en Somo, si te gusta el cocido montañés bien cerquita de Pedreña, bueno, pues no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, aunque tampoco olvides pedir esas exquisitas rabas con vermut preparado. Quiero tocar el cielo.
Las propuestas más exquisitas gracias a la ruta gastronómica de COPE Cantabria, y rematamos este programa hoy martes hablando con la compañía Ruido Interno, porque la compañía cántabra ha sido seleccionada para participar en la 31 edición de FETEN.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con nuestro nuestros amigos de Central Óptica. Jaime, ponemos el broche de oro al programa de hoy. Sabes que todo el mundo está hablando de las lentillas, ¿no?
Sí, claro.
Claro, además nos dicen, si quieres cambiar de look por comodidad o por muchas otras cosas, también puedes compaginar las gafas con las lentillas, pero tienes que ir a Central Óptica y preguntar a los profesionales que te van a atender de forma personalizada. Algo tendrán esas lentillas cuando está todo el mundo hablando de ellas.
Totalmente de acuerdo. Tienes que cambiar de imagen y si no solo por eso, por una buena calidad visual, lo que tienes que hacer es ponerte en manos de los grandísimos profesionales de Central Óptica. Tienes muchísimas tiendas clínicas repartidas en Santander, pero también fuera de la capital de Cantabria.
Bueno, y hablando de calidad, algo tendrán nuestros amigos de la compañía Ruido Interno cuando han sido seleccionados para participar en esta nueva edición de FETEN, ¿no? Ruido Interno será una de las 76 compañías procedentes de todo el mundo que se den cita en la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas más importantes de nuestro país. Es un buen momento para saludar a Juan Carlos Fernández, que es el director de la compañía Ruido Interno. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Cristina. Hola, buenos
Hola.
Días.
Pues encantada de volver a hablar contigo, porque precisamente hablamos de Mami Supernova en este programa, sí. De la primera incursión que hacía esta compañía, vuestra compañía, en el teatro científico divulgativo. Y veo que lo habéis hecho muy bien.
Sí, será que nos trajisteis buena suerte. Hubo buenas vibraciones después de hablar con vosotras. Pues sí, bueno, bien, la verdad es que muy contentos. Sí, la obra está teniendo muy buena... Está siendo muy bien aceptada por el público en general y bueno, pues ha sido una sorpresa muy agradable esta selección para participar en FETEN, que como muy bien dices, pues es una de las ferias más importantes, más asentadas a nivel nacional e incluso a nivel europeo.
Uno se lo espera cuando prepara con ese mimo, con los chavales, la obra, en este caso Mami Supernova, ¿cree que tiene entre manos un gran trabajo que puede llamar mucho la atención, como es este caso?
Sí, la verdad es que cuando estábamos gestando Mami Supernova sí que las vibraciones eran buenas, bueno, pues porque el tema era muy interesante, pensábamos que nos podía dar mucho juego, ya el propio contenido en sí es muy potente, pero luego, bueno, pues la manera en la que nosotros contamos las historias encima del escenario, ¿no? Y bueno, toda la sinergia que se creó con todo el equipo, toda la fase de preproducción, de producción, de dramaturgia. Entonces, bueno, esperas que va a funcionar bien, pero bueno, luego ya de ahí a que haya sido preseleccionada, pues o, bueno, en este caso seleccionada
ya,
para
claro.
Participar en el festival, pues bueno, muy muy contentos, ¿no? Y encantados de estar ahí, porque es un festival al que tenemos mucho cariño, hemos querido siempre estar en él. Pensamos que hemos tenido propuestas que podían haber estado, en concreto me acuerdo
los nervios, Juan Carlos.
Y son tantas producciones, ¿verdad?
Sí.
Que bueno,
se acabó. Una obra que estuvo, sí. Fue candidata a los premios Max. Uh-huh. Y bueno, porque podría haber estado perfectamente en la selección y no fue así, sin embargo, pues ha pasado con Mami Supernova, ¿no?
Bueno, ahora hablamos un poco del planteamiento. Yo no he tenido oportunidad de verla, pero me han hablado maravillas de esta propuesta vuestra, Mami Supernova, protagonizada por la actriz Gloria Aya, pero llega esta participación en FETEN en un momento extraordinario, ¿no? Es un premio precioso, el primero de ellos, porque estáis celebrando el 10º aniversario de la compañía, ¿no?
Claro, eso ha sido, el premio real ha sido ese, ¿no? Que ha coincidido con el 10º aniversario de Ruido Interno y qué mejor manera que celebrarlo coincidiendo en fecha en Gijón, ¿no? Con estas dos representaciones que vamos a hacer de Mami Supernova.
Ya, y en un momento además en la que, bueno, pues buena falta hace este tipo de impulsos, ¿no?
Sí, porque, hombre, para una compañía como nosotros es genial. Porque pensemos que la obra va a ser vista por un montón de programadoras, bueno, y te permiten entrar en un circuito que no podrías acceder de otra manera, ¿no? Y en el, sabemos cuál es la respuesta del público y cómo funcionan nuestros productos aquí en Cantabria a nivel regional, pero bueno, ya en alguna otra ocasión sí que hemos podido mover algún otro espectáculo fuera a nivel nacional, pero la verdad es que es bastante complicado hacerlo, ¿no? Entonces, si esta posibilidad de mover el trabajo viene a través de FETEN, pues genial, ¿no? Estupendo.
¿Y esto, Juan Carlos, puede suponer un vuelco en vuestro concepto? ¿Esta primera aproximación exitosa al teatro científico divulgativo puede hacer pensar, bueno, quizá nos metemos más por este caminito que no tenemos explorado, que puede darnos también muchas satisfacciones fuera de Cantabria?
No creo. Nosotros, bueno, al final, en todo el recorrido que vamos haciendo surgen cosas y si esas cosas que nos interesan y nos tocan y nos mueven y pensamos que podemos contar algo sobre ello de otra manera o a nuestra manera, pues tiramos por ahí. O sea, no que es como surgió, como pasó con Mami Supernova, ¿no? Llegó a nuestras manos un cuento fantástico editado por Silvia López Ortiz, que es el libro, el cuento que da nombre a la propuesta, y bueno, pues nos empezamos a investigar en un tema como es nuestro origen, qué somos, ¿no?, en el universo, y nos apasionó de una manera desproporcionada y por eso decidimos tirar para adelante.
Bueno, vamos a seguir hablando un poco de ese montaje que tuvimos la oportunidad de hablar aquí hace unos meses, bueno, justo cuando estrenabais en el Teatro Casic, ¿no?, que fue creo que en el mes de octubre. Habéis ido ya por varios escenarios de la región y creo que además también habéis salido fuera de Cantabria con este montaje.
Sí, tuvimos ocasión de estar en Badajoz, en Esparragosa de Lares, en un festival Las Presentes, un festival que era la primera edición y bueno, pues nos llamaron para que participáramos y la verdad es que, bueno, pues muy bien, funcionó estupendamente y luego, pues en Cantabria también hemos tenido ocasión de realizarlo ya en 5 espacios distintos y también, pues la verdad es que muy contentos porque, echamos de menos que no podamos hacer las campañas escolares por el tema de la COVID, ¿no? Pero bueno, esperando a que esto vuelva a su normalidad, entre comillas, porque sí que es cierto que algo que nos dice todo el mundo es que es un espectáculo muy didáctico y muy para presentarlo en ese formato, ¿no?, para que los escolares puedan verlo.
Estrellas, planetas, constelaciones, iba a decir, con muchos juegos visuales, imágenes digitales, proyecciones, pero esto ya es un poco seña de identidad de vuestra compañía.
Sí, la seña de identidad pues es que, como hemos contado en alguna ocasión, que nosotros al final no llegamos a la escena desde la propia escena, sino a través del mundo del audiovisual. Y bueno, pues creo que es un medio que tiene mucho que decir encima del escenario, porque bueno, pues las posibilidades del mundo digital y de las herramientas digitales pues son infinitas. Y en un tema como este, el universo, pues nos venía, vamos, que ni pintado, ¿no? Por cierto, me he acordado de la obra candidata a los premios Max. Hoy me siento.
¿Cómo?
Es que
hoy me siento. Es verdad.
Sí, hoy me siento.
Esas cosas suelen ocurrir.
Pues fue candidata a los premios Max. Muy bien. Y bueno, era una de las obras con las que pensábamos poder haber estado. Y bueno, pero al final estamos ahí con Mami Supernova.
Pues claro que sí. Antes de que toque la campana, ya te has acordado también de esa otra obra. Oye, por cierto, ahora sí, nos vamos a quedar con más ganas que nunca de ver Mami Supernova. Dime, porque, bueno, sé que ahora vais a Gijón, a FETEN, sí, pero después ya tendréis programada la representación en algún teatro de Cantabria o todavía no.
Bueno, todavía es temprano, sí que hay un par de fechas ya casi, pero bueno, no os puedo adelantar todavía porque faltan 2 cosas por concretar. Alguna va a ser en Santander y luego sí que por la comunidad hay otras 2 o 3 cosillas por ahí.
Bueno, pues te vamos a volver a llamar seguro, Juan Carlos.
Pues yo encantado.
Un abrazo enorme para ti y para toda la compañía Ruido Interno.
Muchas gracias.
Paséis un día estupendo y muy pendientes, bueno, pues de vuestra participación en FETEN. Muy pendientes ahora de seguir con todo lo que te interesa y de Pilar García Muñiz. Volvemos mañana. Feliz martes.